En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como es de costumbre en este programa, también damos información, diría yo casi, de servicio público, porque hay veces que nos dicen, oiga, es que no sé qué hacer con la reforma de mi casa, ¿a quién llamo que sea serio? ¿Quién puede ser la persona responsable? Porque hay cada cosa por ahí. Digo, pues mira, nosotros en este caso trabajamos con personas serias, y los que vienen por aquí, bueno, pues nos han demostrado que tienen solvencia técnica para poder desarrollar su trabajo. Y como bien saben, pues Ecoducha es una empresa que se dedica a hacer transformaciones, reformas, conservación, mantenimiento, instalaciones de ascensores, bueno, de todo tipo de obras que muchas veces las personas con discapacidad pues van a necesitar. Y para eso tenemos a Luis Torres, que es gerente de Ecoducha. ¿Qué tal, Luis?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Sí.
Sí, en principio, bueno, quería darte a ti y a tu equipo felicitaros por los 101 años del Día de la Radio.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es muy importante y, sí. Y bueno.
Y hacemos 50 programas, ¿eh?
Sí. O sea, qué bien. Felicidades doblemente.
Ya somos mayores de edad.
Felicidades doblemente. Bueno, en principio, ¿qué es Ecoducha? Bueno, Ecoducha es una empresa que ya tiene 25 años. No hemos llegado todavía a los 101, pero sí, esperamos llegar. Es un grupo español que lo componen un grupo de cuatro sociedades. Sí. Las cuatro sociedades radican en Madrid, o sea, es un grupo plenamente español. Ahora, actualmente contamos con 100 empleados repartidos por todo el territorio nacional y tenemos presencia en 5 comunidades autónomas en las que explotamos la marca Ecoducha.
Y ahora estáis montando lo que son mamparas y duchas sin plato, ¿no?
Sí, sí.
Para que la gente tenga la seguridad a la hora de poderse...
Sí. Nosotros estamos trabajando para todo el sector del cambio de bañera por plato de ducha y tenemos nuestros propios platos de ducha que fabricamos. Lo que sí es cierto que para reducir las barreras arquitectónicas también hacemos instalaciones, que es lo que es el típico plato de obra, para eliminar sí, todo tipo de barreras y poder pasar con una silla de ruedas con comodidad.
Para que nos oiga quienes están al otro lado del micrófono, que no se suele ver las cosas normalmente, ¿cómo hacemos? ¿Quitamos la ducha completa? ¿Hay obra?
Sí, normalmente es una obra muy pequeña, damos un servicio llave en mano y lo más importante de todo es que prácticamente lo hacemos todo en un día. Nosotros levantamos la bañera, en aquellos baños que queremos adaptar y la instalación de la casa según la antigüedad del edificio no lo permite, hacemos lo que se llama una instalación con un plato de ducha de obra, es decir, a nivel del suelo, no hay nada, simplemente hay una manta, esa manta hace de impermeabilización y entonces la persona con su sillita de ruedas o persona con discapacidad, movilidad reducida, pasa directamente a la ducha y allí se asea perfectamente. Hay otros casos para la gente más joven que lo que hacemos es poner nuestro plato de ducha que fabricamos nosotros. Es un plato de ducha que está certificado por la clase C3 y ya ha obtenido los grados de es una palabra complicada.
Antideslizante, ¿no?
Antideslizamiento, resbaladicidad, como dicen ellos, del 47 y del 57%.
Oye, y una pregunta que suelen hacer todas las personas cuando sí, se van a meter en este fregado de hacer obras. ¿Esta gente es limpia o me lo deja hecho todos unos zorros? ¿Cómo hacemos?
Bueno, nosotros el polvo es lo único que no podemos eliminar y el ruido es algo que es inevitable, pero sí es cierto que nosotros lo que hacemos cuando abordamos una reforma en una casa, somos escrupulosos, ponemos desde el ascensor hasta la vivienda, hasta el lugar donde se va a ejecutar la obra, todo lo ponemos con cartones, intentamos decirle a los dueños que quiten las figuras que se puedan caer por los golpes y demás, y ponemos plásticos en todos los elementos, tanto en inodoros, lavabos, espejos. Si bien es cierto que luego hacemos una limpieza superficial, pero no a fondo como lo haría la propia señora.
¿Hay posibilidad de financiar esto?
Sí, sí, nosotros estamos, desde que empezamos con esto, financiamos a 3, 6, 9, 12, 24 meses sin intereses.
Bueno, pues eso es una buena noticia. ¿Qué proyectos tiene Ecoducha entre manos ahora?
Bueno, ahora mismo hemos empezado el año 2025 con mucha fuerza y estamos promocionando en redes sociales. Dentro de poco vamos a salir posiblemente también en prensa escrita, sí, para captar agentes y franquiciados en toda España. Son dos proyectos. El agente es una figura para pequeñas localidades. Estoy hablando, por ejemplo, Alcalá de Henares, o un pueblo de Valladolid, Benavente, Zamora. Y luego para para grandes capitales de provincia, es el nuevo franquiciado. Además de que estamos abordando también una campaña publicitaria muy grande para el sector hotelero. Ahora mismo Ecoducha está en 3 comunidades autónomas y está desarrollando 5 hoteles, desde 5 a 2 estrellas.
Cada vez los hoteles os piden más.
Sí, cada vez más.
¿Ya todas las habitaciones?
No,
o...
no. Ellos normalmente... Es paradójico, pero cuando voy a ver a algún director de hotel me dice, mira, es que los chinos quieren baño. Entonces siempre dejamos una planta con bañeras, porque los chinos quieren bañarse.
Bueno, ahora que nos preocupa el medio ambiente, la ducha es muy interesante también. Y tampoco tengo mucho tiempo. A veces
ya.
Es verdad que el baño también relaja.
Sí, nada más creo que por normativa les obligan a tener un número de bañeras determinado por niños y chinos.
Eso también es verdad, hay que acordarse de todos ellos. Sí. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Dónde puedo llamaros?
Nosotros tenemos un teléfono gratuito, que es el 908-77-410, y luego el teléfono de aquí de Madrid, que es el 91-368-2098. La
pues,
web.
Luis, como siempre, ya sabes que está esto. ¿A la web decías?
También la web, www.ecoducha.net.
Pues ahí queda dicho. Luis, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Así que nada, seguiremos hablando de todo esto.
Nos veremos en el 102.
Seguro.
Venga, pues muy buenas tardes.
Gracias, hasta ahora, hasta ahora.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues como les decía, pues ha sido San Valentín, pero nosotros seguimos un poco la línea de ayudar a estos enamorados a que se busquen planes bonitos. Así que para eso hemos pedido a Aitana Pichel, una excelente compañera de viaje, que se sumara a este programa para contarnos los planes que tenemos para San Valentín. Ya ha pasado, pero bueno.
Buenas, Javier. Sí, bueno, estos son planes que, aunque sean de San Valentín, lo estiramos un poquito para que dure todo el fin de semana.
Eso es. Cuéntanos.
Bueno, primero un poquito de contexto, esto de San Valentín, por qué lo celebramos, cuál es el origen de esta festividad mundialmente conocida.
Sí.
Pues nos tenemos que remontar a Roma, al siglo III, donde un sacerdote llamado Valentín se opone a una orden del emperador Claudio II, quien decreta que las parejas jóvenes no se pueden casar porque le venía mejor que los soldados estuvieran solteros, vale, para que no tuvieran ataduras y estas cosas.
Claro, para luchar sin pensar en el amor.
Efectivamente. Y Valentín esto pues no le hace mucha gracia y entonces decide que va a casar a las parejas en secreto. Y de ahí pues se empieza a popularizar el hecho de que Valentín es el patrón de los enamorados. Y al enterarse Claudio II de todo esto, sentencia a muerte al pobre Valentín el 14 de febrero del año 270.
Pobre hombre.
Entonces al final es un poco, eso es lo que celebramos, tristemente.
Pues, él no creo que lo celebre mucho, la verdad.
Pues no, pero bueno, al menos le seguimos teniendo en la memoria. Vamos con estos dos planes accesibles para este San Valentín. El primero es una exposición que estará disponible a partir de este 14 de febrero hasta el 29 de junio en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Uh-huh. Esta exposición se llama Tesoros de Egipto y es una oportunidad para sumergirnos en esta cultura milenaria en la que podemos pasear por réplicas a tamaño real de la capilla de Anubis y Osiris, las cámaras mortuorias de Tutankamón y Nefertari y el tesoro de Tutankamón y muchos más. La exposición está ubicada en la primera planta de este centro cultural, disponen de rampa, de ascensor y tienen 3 plazas PMR en los alrededores del edificio. Así que todos son...
Hay que recordar a los oyentes que siempre son espacios que están adaptados, que se puede hacer el recorrido adecuadamente.
Exacto. Y este segundo plan que os traigo es un poco más discernido, un poco más de comer.
Qué
que
rico.
A todo el mundo le gusta.
Qué bien, sí.
Pues vamos a terminar con el Mercado de San Miguel, que es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.
Cerca de la Puerta del Sol,
efectivamente,
la Plaza Mayor, todo eso.
Exacto. Parada obligatoria para los amantes de la gastronomía.
Sí.
Un mercado que cuenta con más de 20 puestos, que ofrece una gran variedad de tapas, pinchos, platos típicos españoles.
Uh-huh.
Y el mercado también tiene selección de vinos españoles, desde los tintos de La Rioja hasta los blancos de las Rías Baixas. También tenemos puestos de vermú, cócteles, un poquito de todo. y el mercado efectivamente también es accesible para personas con movilidad reducida, con rampas y espacios entre puestos. Vale. Así que nada, esto es lo que dejo por aquí para San Valentín. Javier, ¿tú tienes plan para este San Valentín?
Yo tengo plan, claro que tengo plan. Si no, sería, vamos, un desgraciadito. Algo tenemos por ahí, seguro. Oye, Aitana Pichel, gracias por haber venido. Y yo no voy a decir eso como decía Hugo Chávez, expropiese, no, yo digo, Aitana, te quedas, te fichamos.
Muchas gracias.
Así que con nosotros te quedas, ¿vale? Hasta la próxima semana, venga.
Este espacio se lo ofrece Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues nada, ahora vamos con la parte legalista, con Cristian, que nos deja a todos atónitos con su sabiduría y saber, y hoy nos va a hablar de muchas cosas, ¿no?
Hola Javier, buenas tardes, efectivamente, la verdad, y además traemos temas de más absoluta actualidad e
sí,
importancia.
Mucho.
Vamos, porque esta misma semana, pues bueno, se ha aprobado un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, en el cual va a introducir cambios muy significativos en, bueno, en nuestro eje, en nuestro ABC, vamos, todo de la discapacidad y la dependencia.
Cuatro leyes, ¿no? Creo que
cuatro leyes, ahí, ¿no? Pero principalmente la ley de discapacidad y la ley de dependencia. Van a ser modificadas, ¿vale? Y bueno, pues es que en este anteproyecto pues se ha buscado, pues digamos, ir un poco en consonancia con esta reforma que hemos tenido del artículo 49 de la Constitución. Entonces, bueno, pues todas estas garantías que se han incluido en la Constitución española ahora se van a trasladar a estas normativas. Y es que, por ejemplo, en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y Atención Social, bueno, pues se van a introducir nuevos términos y definiciones, como es el capacitismo, la desinstitucionalización, o incluir una definición de los ajustes razonables, con esa obligatoriedad de definir qué van a ser todos esos famosos ajustes razonables que a nosotros muchas veces, tantas veces odiamos y que tantas veces no han estado definidos, pues ahora van a establecer una obligatoriedad de definir los mismos. También van a meter a redefinir, digamos, el derecho de autonomía personal, vida independiente e inclusión en la comunidad, asegurando pues un poco la libertad de la toma de decisiones y la provisión sobre todo de medios y apoyos necesarios. Un aspecto que es muy interesante que van a regular, que por el hecho de tener reconocida el grado de dependencia se va a poder reconocer directamente el grado de discapacidad independientemente del grado de dependencia que tengas reconocido, aspecto que bueno, es muy novedoso, ya que hasta día de hoy eran dos procedimientos totalmente diferentes, pero ahora por el hecho de tener la dependencia vas a poder se te va a poder conceder la discapacidad. Estamos hablando de un anteproyecto que se ha votado en el Consejo de Ministros, que aún queda mucho tiempo hasta que se publique, ya que bueno, pues tiene una parte procesal, una parte legal, que bueno, pues tiene que ir al Senado, tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado, aún puede haber algún tipo de modificación o de cambio, pero bueno, de momento este anteproyecto pues tiene esos aspectos, que también, por ejemplo, se crea un fondo estatal para la accesibilidad universal, lo que va a provocar que otra de las normativas, como has mencionado anteriormente, se modifique, como es esa ley de propiedad horizontal, sí, que va a obligar a todas las administraciones a tener que ofertar ayudas para las obras de accesibilidad, y las comunidades de vecinos van a tener que obligatoriamente solicitar estas ayudas para poder suprimir todas estas barreras de accesibilidad. Y luego, por ejemplo, un registro estatal de tarjeta de estacionamiento, que eso nos va a venir, sí, muy bien, porque ya sabes, Javier, sí, la cantidad de personas, sí, que con sus parientes fallecidos siguen utilizando esas tarjetas muchas
allá por
veces.
Donde van, sí.
Eso es. Entonces, y luego por último, pues también algo que, bueno, Javier, yo creo que alguna vez hemos hablado, y si no hemos hablado, deberíamos hablar alguna vez, que es esa discriminación en los contratos de seguro. Porque ya sabes que por el hecho de tener, sí, discapacidad, de primeras muchas veces la puerta está cerrada. Entonces, pues esa discriminación en contra de, uh-huh, de la discapacidad, pues digamos que va a tener que desaparecer. Entonces, pues
pero
bueno,
esto, lo que han hecho es reforzarlo, ¿no? Porque realmente
eso
ya existía,
es,
¿no?
Eso es. O sea, son al final conceptos que en la convención nosotros ya los, sí, ya los teníamos. Lo que han hecho es que, como ahora en nuestra Constitución española se han establecido con pildoritas, pues literalmente lo van a transponer a todas las normativas principales, como es esta ley de discapacidad y esta ley de dependencia, y van a generar esos derechos, esos principios, como obligaciones y, sobre todo, obligados cumplimientos para la administración, que eso es lo más importante.
Bueno, pues dicho queda, la verdad que, ya saben, el papel lo aguanta todo.
Exacto.
Veremos a ver cómo se materializa. Yo le estaba echando un vistazo y bueno, tengo mis dudas. Ya veremos a ver qué pasa con ese fondo para la eliminación de barreras, porque en la Comunidad de Madrid hay un fondo sin fondo.
Exacto. O sea, sin dinero.
Que no tiene un euro, con lo cual seguimos en las mismas. Bueno, pues nada, ahora continuamos, vamos a hablar del amor.
Este espacio se lo ha ofrecido Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FAQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en Foreo.com, Amazon y El Corte Inglés.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues continuamos con parte del programa y nos acercamos a esa parte bonita del amor. ¿Se acuerdan que hablábamos de San Valentín? Hoy es domingo, ya ha pasado, pero bueno, estamos con San Valentín, un poco el rezagado, el dormido, que tiene la misma fuerza. Así que ahora vamos a hablar de ello. Y de otras muchas cosas más, por supuesto, con una persona que, bueno, pues ha tenido la gentileza de acercarse con nosotros a contarnos un poco su historia y lo que hace. Ella es Lucía Martínez, que es técnico de enfermería y además es creadora de contenidos. A los 19 años... Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? A los 19 años, sufres una lesión medular. Te deja con una paraplegia, ¿verdad?
Sí.
Y a partir de ahí luego te echas el monte a la espalda y empiezas a hacer cosas en TikTok, empiezas a normalizar tu vida de tal manera que incluso acabas con pareja y tienes tus anécdotas, ¿no?
Exacto.
Pero, ¿qué pasó antes y después de tener la lesión?
En cuanto a mi pareja, bueno, nosotros nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 16, en el 2016. Uh-huh. Y entonces, yo a mis 15 años estaba bien, estábamos felices, y luego pasó el tiempo y a los 19 años tuve la lesión medular, que lo que me pasó es que mientras dormía tuve una hemorragia interna y me comprimió la médula, así de la noche a la mañana.
¿Y de repente al día siguiente no podías mover las piernas?
Claro, ese mismo día ya no podía, en cuanto empezó el dolor, ya después empezó la relajación de esfínteres porque me hice pis encima, no podía mover las piernas, sí. No las sentía, nada de nada. O sea, fue todo súper rápido. Entonces yo me acuerdo que cuando me pasó eso, llamé a mi madre y llamé a Raúl, que es mi chico.
Sí.
Y le dije lo que me pasaba, luego ya me dijeron que me tenían que operar de urgencia porque me estaba desangrando por dentro prácticamente. Entonces, mi chico salió de trabajar rapidísimamente y se vino para Madrid porque él trabaja y vive actualmente en un pueblo de Cuenca que se llama San Clemente. Y entonces, vino corriendo a Madrid. Y claro, como era época de pandemia, que encima también tuve la mala suerte de la época en la que fue, mi madre estaba sola conmigo, claro, mis tíos tampoco podían entrar, no podía entrar nadie, entonces mi madre me contó ya una vez que desperté de la reanimación, en la reanimación y todo eso, después de la operación, me dijo, está Raúl esperándote fuera, pero no puede entrar porque solo podemos estar claro, uno, familia. Pero está en el coche esperando. Entonces él estaba fuera, hacía un frío que pela. Pero él estaba en el coche, él lo único que quería era estar cerca mío, aunque no pudiera verme en ese mismo momento. Luego ya mi madre se salió para descansar un rato y se intercambiaron. Pero claro, a mí cuando me despierto y me dice, está Raúl fuera, que ha llegado hace un rato y estamos esperando a que te reanimes un poco, sí, y estés bien, pues jolín, eso dije, joder, qué guay, ¿no?
Este chico merece la pena.
Exacto. Y luego es verdad que cuando a mí me pusieron un pañal, ya cuando más o menos estaba recuperándome de, sí, la operación, claro, yo estaba con una sonda vesical porque no era capaz de hacer pis por mí misma, todas las semanas me tenían que poner un enema para poder, sí, hacer caca porque, sí, no podía sola, sí, tenía un pañal, un camisón, vamos, era de todo menos sexy. Ya. Y claro... Y yo, claro, evidentemente nunca sabes que te vas a ver en una situación así, nunca lo esperas.
Claro.
Así que cualquiera, yo...
Cualquiera,
exacto,
cualquiera
humano, da igual, ¿eh? Que sea chico, chica, da igual.
Rico, pobre, blanco, negro,
exacto,
da igual.
Exacto. Y nada, yo le dije a Raúl, le dije, bueno, si quieres lo dejamos porque no siento las piernas, no siento mis partes íntimas, no, o sea, estoy hecha un asco ahora mismo. Entonces... Mira, yo lo entenderé, o sea, lo entiendo si nos damos un tiempo a ver cómo evoluciona esto, y me cortó a mitad de mi super discurso y me dijo, pero tú estás tonta o qué, dice, si vamos a salir adelante y en 2 segundos vas a salir corriendo y ahora te van a derivar a Parapléjicos de Toledo, que estuve allí ingresada, y voy a, vamos, vino a verme todos los fines de semana, ¿sí? Se quedaba allí conmigo. Y nada, pues siempre ánimos de venga, que en una semana vas a conseguir un poquito más y en otra semana otro poquito más, y que si te dicen que te tienes que rehabilitar y te tenemos que ayudar a hacer cualquier cosa, yo voy a estar ahí para ayudarte. O sea, en ningún momento a él se le pasó por la cabeza el, oye, mira, a esta persona le pasa esto, me va a, no sé, como a perjudicar, entre comillas, en mi vida, no voy a ser muy, entre comillas, libre, vale, uh-huh, acepto que ella me diga que lo dejamos. Pero fue absolutamente todo lo contrario. Entonces, en ese momento, en un momento tan así, dije, joder, yo creo que al final esto va a ser para toda la vida, porque te das cuenta de lo que tienes al lado. Entonces, tengo mucha suerte, la verdad.
Oye, es más que evidente que es un impulso brutal para que tú sigas para adelante, ¿no?
Sí.
Y que continúes llegar lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo? Porque te vemos con casi más de 200.000 seguidores en TikTok, ¿no?
Sí, la verdad es que todo comenzó porque subí un vídeo caminando porque recuperé un poquito de movilidad, pero no era suficiente como para dejar una silla de ruedas atrás, y me hice viral en TikTok porque subí un vídeo haciendo rehabilitación cayéndome, y claro, tenía que saltar como unos palos y la gente me decía, ¿pero qué hace esta chica? ¿Por qué no lo salta? Luego me comparaba con Godzilla cuando derribaba los edificios y todo. Y entonces, claro, eso fue un input también para... Para decir, jolín, ¿cuántas cosas tiene que aprender la gente sobre las lesiones medulares?
¿Cuánta ignorancia hay, ¿no?
Exacto. Todo lo que es neurológico, al final, el cerebro, se saben muy poquitas cosas, como aquel que dice. Entonces, el cerebro y todo lo que es el sistema nervioso y todo, es verdad que hay mucha gente ignorante, uh-huh, se siguen haciendo avances y todo, pero pienso que ahora mismo tenemos en este siglo en el que estamos un altavoz muy potente que son las redes sociales, y tanto para bueno como para malo, pues yo lo cogí y dije, vale, pues voy a hablar de lo que yo sé, que es mi lesión medular incompleta, del mundo de la discapacidad, que por suerte o por desgracia me ha tocado vivirlo, y bueno, pues así he conseguido llegar a otros países también, y yo no, o sea, me alegro ser conocida, pero no por salir en redes, sino por lo que al final la gente está aprendiendo.
Lo que haces y lo que estás enseñando. Sí. Oye, una nota de humor. Recordarás que en Mercadona no sé qué pasaba, que la gente quedaba a cierta hora con una piña, no sé qué pasaba con esto, que si llevas otra piña era como que querías...
Sí, sí.
Tú le conociste en el Mercadona a tu chico, ¿no?
Yo le conocí en el Mercadona...
¿Pero no por esto? ¿O sí?
No, no, porque claro, cuando nos conocimos era el 2016 y esto apareció...
O sea, que sois unos adelantados.
Sí, sí, éramos unos adelantados a la época.
¿Y cómo fue así el encontro?
Pues que, claro, como mi familia paterna es de allí, mis abuelos eran de allí, de San Clemente, pues entonces al final yo empecé a salir allí.
Sí.
Y el grupo de unos amigos míos y su grupo, porque no nos conocíamos de absolutamente nada, fuimos a comprar una comida porque íbamos a salir de fiesta por la tarde y demás, era la romería del pueblo, sí, así que quedamos todos. Bueno, quedamos nuestro grupo y luego allí nos encontramos con, de casualidad, con el otro grupo y dijimos, bueno, pues vamos a comprar todos juntos. Así que yo soy muy mala para las matemáticas, yo es que soy horrible, se me da fatal. Entonces, claro, de repente mis amigos se tuvieron que ir y me dejaron a mí con un montón de billetes y monedas en la mano para hacer la compra. Y yo, vale, puedo pagar, hasta ahí llego, pero luego el tema de las vueltas para que luego mis amigos me digan, a mí me debes no sé qué, a mí no sé cuánto, yo te he dado no sé qué, me voy a estresar. Así que vi a Raúl, pero que por aquellos entonces no sabía ni que se llamaba Raúl ni que era quién era, claro. Le dije, oye tú, ¿qué tienes pinta de saber matemáticas? Digo, ayúdame a echar la cuenta, digo, porque mira, me pasa esto, ayúdame, porque es que si no al final va a ser esto un caos y, sí. Y no, al final estás tratando con dinero y yo soy responsable en ese sentido. Entonces, nada, me empezó a ayudarme y una vez que pagamos y salimos, se supone que sus amigos iban a tener que ir para un lado y yo me iba a tener que ir para otro. Pero yo no sé por qué, que me dio el venazo, yo lo pienso ahora y digo, joder, Lucía, estás un poquito loquita. Porque claro, me dio el venazo, no te conozco de nada y de repente salimos y me agarré de su brazo, ya estábamos todo el grupo de sus amigos, yo el mío la había perdido, no sé ni cómo ni por qué, es como que tengo una laguna ahí mental. Y entonces le empecé a preguntar por su vida, que qué tal, que de quién era, eso que se pregunta a los pueblos. Y le dije, pues mira, yo tengo un perro, es un labrador, es un cachorro, me lo he traído. Y digo, si te apetece, luego le podemos sacar juntos, porque le tenemos que sacar antes de ir a la fiesta y tal. Y me acompañó a sacarlo y luego ya nos tiramos toda la tarde, toda la noche juntos, la mañana al día siguiente, nos dimos el WhatsApp ese mismo día y hasta ahora no hemos dejado de hablar.
Hasta el día de hoy. Oye, pues escucha este mensaje que te ponemos ahora mismo, escucha, ¿verdad?
Pues para mí significa todo. Y cuando me enteré que le pasé esto, pues la verdad que es difícil, pero gracias a ella, con lo fuerte que es, pues en verdad hizo que fuese todo súper fácil y la verdad que no ha sido impedimento ninguno. Así que afrontarlo fue bastante fácil. Y las metas a futuro, pues ir construyendo nuestro futuro juntos, poco a poco.
Oye, tienes un buen tesorero, pero tienes un buen tesoro también.
También, también.
O sea, que todo va relacionado.
Sí, sí. La verdad es que tengo mucha suerte. No me esperaba esto porque Raúl es súper tímido. Si ya para mis vídeos medio le tengo que obligar.
Bajo amenaza.
Sí, casi. Pero es verdad, él es muy tímido, es verdad que somos como el agua y el aceite, pero nos compenetramos súper bien porque él es muy tímido, yo soy súper extrovertida, él es muy ordenado, yo soy súper desordenada. O sea,
el yin todo, y el yang,
exacto, o sea, entonces es como que parece como que nos quedará así a lo mejor muy pasteloso, pero como que la vida nos ha unido para algo, me ha pasado esto a mí en la vida y la vida gracias a esto me ha puesto a esta persona al lado porque lo mismo no lo hubiera superado, no sé, y al final todo ese cúmulo de cosas pues te hace darte cuenta de
todo
esto.
Las cosas pasan por algo, seguro.
Sí, sí.
Seguramente.
Así que, y se me hace raro escucharle, claro. Pero bueno,
ahora le das un beso. Cuando salga le das un beso más fuerte que nunca. Lucía, técnico de enfermería, ¿qué tal esa labor? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, al principio de la lesión fue duro porque perdí mi trabajo por la lesión. Y como no buscar, bueno, la respuesta que me dieron al principio fue que no buscar, o sea, que no podíamos encontrar un hueco para mí por la silla de ruedas porque
la
adaptación, no iba a caber.
¿No? Puesto de trabajo.
Exacto. Entonces, pues para mí fue súper frustrante. Yo en ese momento, o sea, estaba motivada de seguir adelante, pero no tenía los recursos suficientes, por decirlo de alguna manera, sobre todo emocionales, como para afrontar esa situación y decidí rescindir mi contrato y centrarme en mí, en mi rehabilitación y en superar todo. Entonces, una vez ya que más o menos me recuperé, pues ya dije, mira, va siendo hora de que vaya luchando por mi sueño, que es dedicarme a lo que he estudiado y seguir estudiando y seguir cumpliendo sueños, porque es que yo esté en silla de ruedas no significa que vaya a hacer un parón en mi vida ya para siempre.
Efectivamente.
Entonces, seguí luchando, muchas puertas me dijeron que no, por ir en silla de ruedas, hospitales públicos, y luego ya una residencia privada me acogió y justamente estando allí trabajando me llamó el 12 de octubre el hospital y me dijo, claro, yo ya estaba esperando la típica respuesta de siempre de no te vamos a coger porque vas en silla de ruedas. Entonces ya yo ya estaba como preparada, ya estaba como que Bueno, pues mira, me van, otro no, ¿no? Yeah, es como yeah. ya súper cansada uh-huh. Psicológicamente. Y entonces la persona que me llamó, que me gustaría saber quién es, porque según me llamó le dije, voy en silla de ruedas, no sé qué pasará, y me ha dicho, ¿y? Me qué dijo que más le daba, que da igual, que si no iba a ser ese puesto de trabajo, que me adaptaba en el puesto. Entonces, actualmente, voy a hacer casi un año en el 12 de octubre y estoy súper contenta porque he ido renovando contratos, porque se necesita personal sanitario. Y entonces, he renovado contratos porque eso, se necesita personal, pero aunque yo vaya en silla de ruedas, al final buscan para mí un puesto adaptado, ¿no? Sí. Porque también hago las funciones que tengo que hacer. Ahora estoy con los peques en oftalmología pediátrica y la verdad es que súper contenta con ellos.
Yo he visto ahí con tus jeringuillas hacer
sí, estoy haciendo de todo.
Y demás.
Sí.
Pues Lucía, gracias por ser como eres, por dedicarte a lo que haces, porque además pues estás enseñando a mucha gente que todo es posible. Y me imagino que por los pasillos del hospital muchos alucinarán verte con el batín y todo.
Sí, sí, y sobre todo los niños pequeños. ¿Y qué haces con la silla? Y yo, nada, para echar carreras por los pasillos. Y hay veces que algún niño también me viene en silla y le pico ahí un poco.
Lucía, ¿cómo te conocen en redes?
Como LuciaMG/818 en Instagram y en TikTok lo mismo, pero sin la barra baja.
Pues yo ya le he dado para seguirte, así que espero que quienes nos oyen, que son mucha gente, lo hagan igual.
Muchísimas gracias,
gracias de todo
por
corazón.
Todo.
Que siga el amor, que haya mucho más y que algún día nos cuentes cómo ha ido todo y que incluso pues el día que tengas familia nos la traigas también aquí.
Ay, pues sí, sería maravilloso. Muchas gracias por todo.
Bueno, mucho amor, mucha felicidad. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de política local, sobre todo en este caso de la Federación de Municipios de Madrid. Saben que aquí hay 179 municipios, no sé si todos, ahora se lo preguntaremos a la persona que viene al estudio a hablarnos de ello, si están federados o no, yo me imagino que sí, pero no lo sé. A lo mejor hay alguno rebelde por ahí, alguno que se quiere independizar, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en cualquier caso vamos a hablar de política local, algo que nos atañe muy de cerca. Y para ello hemos invitado al estudio a José Manuel Zarzoso, que es el secretario federal de Municipios de Madrid. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por esta invitación y por este ratito que vamos a pasar aquí juntos.
Seguro que será muy muy grato. La Federación Municipal de Madrid tiene una función, ¿no? Imagino. ¿Cuál es realmente?
Su función como tal es la de, primero, representar a todos sus asociados. Somos una asociación realmente cuyos miembros, sus socios, son todos los ayuntamientos. Y sí, Javier, todos los 179 ayuntamientos madrileños. Y la principal función es la representación y, sobre todo, quizá la más potente, la de hablar en nombre de esos 179 ayuntamientos cuando así se acuerda por su órgano máximo, que es la, entre asambleas, la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y como digo, estamos todos los municipios madrileños, desde la gran capital, Madrid, con sus más de 3,6 millones de habitantes, hasta el pueblín más pequeño de Madrid, que es Madarcos, que tiene 51.
Uh-huh.
Entonces, tenemos en poco más de ciento y pocos kilómetros esa diferencia tan abismal entre la gran capital del reino y Madarcos.
Pues miraré Madarcos a ver, porque a lo mejor hay alguna persona con discapacidad que vive ahí. Hay
seguramente
municipios que hay muy poquita gente, pero nos sorprendería. Sí, sí, sí. Y oye, ¿las reivindicaciones o las demandas, principales demandas de estos municipios, se trasladan a dónde? ¿A la comunidad? ¿Al Estado? ¿A dónde?
Pues a donde allá sea necesario. Uh-huh. Es verdad que ahora mismo hay unas fuertes demandas aprobadas por Junta de Gobierno y que nuestra presidenta, la presidenta de la Federación, que es la alcaldesa de Alcalá de Henares, está transmitiendo con rigor y dureza, como es la falta de seguridad, y esto compete a delegación del Gobierno, es decir, al Gobierno de España. Tenemos muchísimos menos agentes y sobre todo Guardia Civil, porque hay que recordar que en Madrid hay mucho municipio en la sierra y pequeño municipio del sur, oeste y este, que tienen Guardia Civil, y hay como 1.500 efectivos menos de los que debería haber, que no es ni uno ni dos. Y luego, lo que está todos los días en redes, telediarios y tal, el grave problema que sufrimos, las cercanías. la Renfe, y de verdad sí. que es triste que tengamos que tener que hacer un ruego al gobierno de España y pedir que dejen de maltratar a Madrid frente a privilegios de otras comunidades, que fíjate si es triste, como dice nuestra presidenta Judith Piquet, qué bonito sería que fuéramos todas las comunidades autónomas como parte de este Estado español que somos de la mano, claro. y no que Madrid tenga que estar denunciando y levantando la voz por agravios comparativos.
Cercanías, de hecho, nosotros lo hemos recomendado como un medio de locomoción no recomendable para personas con movilidad reducida, porque es tremendo el desbarajuste y el desafío que tiene esta red ferroviaria, que, bueno, dicho sea de paso, podía mejorarse. Pero, en definitiva, digamos que existe un foco o un foro, mejor dicho, donde las buenas prácticas se puedan replicar entre ayuntamientos.
Exacto. Luego tenemos, yo estoy hablando de lo que es la Junta de sí. Gobierno, de la que forman parte 25 alcaldes de sí. estos 179 municipios, pero luego tenemos un total de 26 comisiones de trabajo uh-huh. Con 21 miembros cada una de ellas, 21 cargos públicos, es decir, más de 500 concejales están trabajando en esas comisiones uh-huh. para abordar propuestas de mejora, de trabajo, de denuncia o de investigación.
Sí, de hecho, incluso, bueno, hemos podido realizar alguna acción ya. La última fue en Móstoles, donde Exacto. se formaron a concejales y trabajadores sociales y demás sobre la autonomía personal, lo cual queremos agradecer. Y ahora viene otra siguiente, que será el 5 de marzo, que lo haremos sobre temas de accesibilidad y demás, con lo cual aquí invito a todos los que quieran a poder acudir a esta reunión. ¿Cómo los municipios trabajan para reducir la desigualdad social en Madrid?
Pues yo creo, a ver, que es un tema sensible. Y es verdad que lo primero y que nos tiene, que tenemos que incidir mucho en ello, es que tenemos que ser conscientes de, aparte de irnos al tema personal, de cada persona, sí. de lo que supone para una persona con una cierta discapacidad, en este caso, por ejemplo, motora, el tener un bordillo, sí. el tener tal. Aparte de ese tema, tenemos que partir de la base de que los municipios tenemos que cumplir la legislación vigente. Y no vamos a entrar ya en personalismo, sino claro. en legalidad. Claro. Vamos a cumplir la legalidad vigente y puede ser más tedioso, más lento, más caro o más sí, barato. Sí. Pero tiene que entrar en la cabeza de los ayuntamientos que tenemos que cumplir la legalidad. Y sí que aquí quiero, bueno, romper una lanza a favor de, pues bueno, pues de vuestra entidad, Javier, la que preside FAMMA, por vuestro canal de denuncia y queja, de verdad que yo como municipio tendría que decir, madre mía, estos señores están todo el día denunciando, pero creo que es al revés, que hace falta ese pepito grillo que en la locura sí. de una gestión, y me da igual municipio grande que pequeño, esté ahí diciendo, oiga, cumpla la ley, no soy ni más ni menos que nadie, quiero que cumpla la ley.
Sobre todo lo que hemos hecho quizás en positivo y a un nivel ya bastante profesional es contactar con vosotros para explicaros las carencias que detectamos y que lo entendáis como algo que es mejorable y entender por vuestra parte que se puede mejorar. Y de hecho, bueno, pues es importante decir que ahora con esta nueva presidencia ha cambiado todo mucho y que podemos decir que se nos escucha y que se hacen cosas, porque uno puede decir, es que te escuchan y muy sí. bien, pero luego no se hacen cosas. Entonces, estar cerca de los ciudadanos creo que es la consigna más adecuada, ¿no?, para cualquier alcalde o cualquier equipo de gobierno municipal que se digne a tener esa vocación de servicio público, ¿no?
Claro, si es que al fin y al cabo, y por centrar en el tema de la accesibilidad o sí. el tema de los derechos sociales de las personas con determinada discapacidad, un poco es la filosofía que ha implantado esta presidenta en la Federación de Municipios de Madrid. Uh-huh. Es decir, tenemos que estar al lado de la dependencia, trabajar porque esa dependencia se reconozca, favorecer que lleguen esas ayudas, pero a la vez facilitar que esas personas dependientes tengan independencia, uh-huh. que dentro de nuestros márgenes municipales favorezcamos todo lo posible esa independencia mínima, máxima o total que, uh-huh. que tenga ese vecino allá donde esté.
En este país tan descentralizado, que no se descentraliza nunca, pero sin embargo que tenemos 8.000 municipios, 179 en la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son las principales demandas que podríais tener para reclamar más competencias de las que tenéis? Porque son muy poquitas.
A ver, son poquitas competencias.
Sois más bien gestores, más que otra cosa.
Sí, lo creo que es un ayuntamiento, poca, como se dice, poca ideología se hace, salvo aquella en criterios de gestión, como es la colaboración público-privada o la eficiencia en el gasto, que se define muy bien los gobiernos centroliberales, como el de nuestra presidenta, el Pique, del Partido Popular, y otro tipo de gestiones que ahora mismo, pues bueno, pues no son mayoría en esta Comunidad de Madrid, en estos municipios, y por lo tanto obvio hablar de ese tipo de gestiones, pero sí que creo que el foco tiene que estar en el individuo, en el vecino, y que los ayuntamientos, más que reclamar competencias, en lo que nos estamos matando, no de ahora, de años, en Madrid y en el resto de España, la Federación Española, es en que hay que abordar de una vez la financiación local. Los ayuntamientos están asumiendo barbaridad de gestiones, hechos, que nadie financia. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el 100% de lo que se recauda en España, a los ayuntamientos solo va el 13%. Cuando es la administración más cercana,
claro,
más próxima y a la que llega la queja y la solución antes. Y una reclamación histórica, gobierne quien gobierne este país, ha sido que sea a tercios, 33, 33, 33.
Claro.
Y así estamos todos en igualdad de condiciones.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la Federación de Municipios o los municipios en general? Vamos.
Yo creo, a ver, nosotros como federación el principal desafío es activarla, ponerla a pleno rendimiento. Creo que la presidenta está marcando un ritmo muy, muy potente y en todos los sectores, tanto técnicos, con colegios profesionales, con entidades como la vuestra, y todo enfocado a cuanto más potente fuerza y capacidad de dinamismo tenga esta federación. Simplemente te quiero por citar, ahora mismo tenemos más de 500 concejales trabajando en estas comisiones. 500 concejales. Y jornadas se han realizado en los últimos 6 meses, creo que un total de 7 jornadas, 17 comparecencias de altos cargos de la Comunidad de Madrid dando explicaciones a los ayuntamientos. Es decir, se está pujando por que esta federación trabaje muy duro en cosas que van a revertir luego en los ayuntamientos, como es el caso de vuestras jornadas, que estamos en colaboración, las que hicimos en Móstoles, sobre servicios sociales y legislación para discapacidad, y ahora que otra vez de la mano vamos a hacerlas en San Sebastián de los Reyes sobre accesibilidad y administración pública.
Sí, hay una cosa importante que de verdad siempre me ha chocado, que es el tema competencial, volviendo un poco a esto, porque en una ocasión detectamos unas barreras en un colegio y resulta que nos decían que la puerta estaba mal y que no se podía entrar, pero que la rampa también estaba mal. Y la puerta era competencia del, creo que era de la Comunidad de Madrid, y la rampa del ayuntamiento al revés. Entonces, esto es un poco de locos, ¿eh? Esto no hay manera,
claro,
de cogerlo.
Claro, es que según la... A ver, suena locura, pero viene marcado así por la Ley de Bases del Régimen Local del año 85, que dice lo que es de quién cada cosa. Y esa ley nacional dice que, en toda España, no solo Madrid, que los institutos y universidades son de las comunidades autónomas y los colegios son de los ayuntamientos. Menos cuando hay que hacer obra nueva. Es decir, un colegio hay que hacer una rampa, lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid. Un colegio se rompe una puerta, lo tiene que arreglar el ayuntamiento.
Yeah.
Un colegio se rompe una tubería, tiene que hacer... Lo que es obra nueva es Comunidad de Madrid, y lo que es obra, mantenimiento, el día a día, limpieza, conserjes, todo eso lo pagan los ayuntamientos. Creo que es una anomalía, esto es opinión personal de José Manuel Zarzoso, que en los colegios haya esa doble competencia, porque igual que está muy claro, institutos y universidades son de la Comunidad de Madrid, colegios de los ayuntamientos. Solamente un apunte de este tema: cuando un cole deja de prestar servicio, automáticamente es titularidad del ayuntamiento 100%. Y cuando cierra a las 5 de la tarde también.
José Manuel, nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer tu presencia hoy aquí. Queda mucho por hablar, posiblemente.
Y mucho por hacer.
Si tienes la amabilidad, te llamaremos para que vuelvas a contarnos muchas más cosas detalladamente ya de las áreas de trabajo, de los avances que tenéis.
Perfecto, pues a vuestra disposición siempre y a seguir trabajando de la mano.
Gracias, de verdad. Saludos a la presidenta. Gracias, hasta luego. Y a ustedes, nada, muchas gracias por escucharnos una vez más, 50 programas y, como decíamos, pues mucha felicidad, mucho amor. Que sean felices, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.